Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 22 de noviembre del 2025 celebra su emisión número 248. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. El día de hoy tenemos, por supuesto, un programa muy, muy especial. Hemos preparado una recapitulación de la alcaldía Coyoacán en nuestra sección Amo México, que nos va a llevar a platicar con Adriana Durán y Kevin Toral acerca del patrimonio de la humanidad en Ciudad Universitaria. También estará con nosotros José Ignacio González, artesano de alfeñiques, y por supuesto Margarita Sosa, que nos va a platicar acerca de la Fonoteca Nacional, y Salma Gómez, que nos va a llevar a recorrer uno de mis destinos favoritos en la Ciudad de México, el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria. Estaremos también platicando con Luz Alvarado acerca de Comer en Primera Persona, un libro de la editora y escritora mexicana Luz Alvarado, que explora su relación emocional con la comida y su experiencia como investigadora gastronómica. En Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos lleva al taller Tolontli Xonocatlán en el Estado de México para platicar con Betty Vázquez, mientras que en Agenda Monroy vamos a platicar de la carpa al museo en el Munal Circo Fascinación Popular. Y por supuesto, en Manos Mágicas, nuestra querida Clara Monroy nos lleva a platicar con Saner, artesano entre artistas. Es el nombre de la octava edición de una bienal en la que artesanos y artistas contemporáneos colaboran para crear piezas únicas. Y en contexto, el doctor Claudio Flores Tomás y el equipo de Altazón Intelligence nos traen una segunda parte acerca de la inteligencia artificial generativa, un tipo avanzado de inteligencia artificial que utiliza modelos de machine learning o aprendizaje automático. Así que bienvenidas, bienvenidos, abróchense los cinturones. Comienza Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con Black and White Town de The Dopes.
Esto es Amo México. Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bloque 2. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo 22 de noviembre del 2025. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Me va a encantar que me compartas tus comentarios, recomendaciones y sugerencias. Vamos a escuchar nuestra sección Amo México, que el día de hoy nos lleva a recapitular una travesía por la alcaldía Coyoacán en la hermosísima Ciudad de México.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
El 2 de julio pasado, Ciudad Universitaria cumplió 18 años de ser inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La Universidad Nacional Autónoma de México representa, pues, una obra maestra del genio creativo humano. Es, por supuesto, uno de los destinos, no solamente académicos, sino también turísticos, más emblemáticos de la Ciudad de México, ubicado, por supuesto, en la alcaldía Coyoacán. Y tuvimos el privilegio de visitar y platicar con Adriana González Durán, de la Unidad de Promoción y Difusión del Campus Central, así como con Kevin Toral, que él es Community Manager de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes nos platican acerca de estos espacios y del corazón de la cultura de la UNAM, un emblema no solo de la alcaldía Coyoacán, sino, como platicamos, también, por supuesto, de todo el país. Así que escuchemos a Adriana Durán y a Kevin Toral platicar acerca del patrimonio de la humanidad en Ciudad Universitaria.
Nos encontramos dentro del campus central, en el área de gobierno y servicios, entre la torre de rectoría y la biblioteca central. Tenemos un programa de visitas guiadas. Este programa surgió hace unos 15 años y, pues, para ser honesta, en un inicio estábamos, mi guía para crear estas visitas fue hacer una ruta a partir de los murales. Y poco a poco, evidentemente, se fue nutriendo con otra, que es otro de los pilares de este nombramiento, que es la arquitectura.
Bueno, gran parte de los visitantes son estudiantes y creo que es un momento muy importante para ellos el tomar la visita, porque muchas veces estamos aquí 4 años seguidos, 7 días a la semana asistiendo al campus y realmente no lo terminamos de conocer.
Viéndolo de una manera muy integral, justamente tiene esta área de visitas guiadas donde nosotros contamos la historia de manera particular, cómo fue realizándose en función del tiempo, en una crónica cultural en donde la importancia fundamental es la arquitectura. Nace este primer recinto, que es la sala de conciertos, en diciembre de 1976. El rector se reelige y en ese sentido hay un proyecto importante que tiene que ver con ampliarlo y ser un centro cultural universitario. Y en ese momento entonces viene la construcción de la unidad teatral integrada por el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el Foro Sor Juana y también la Biblioteca Hemeroteca Nacionales y el Espacio Escultórico. Y hoy en día es uno de los sitios más visitados, no solamente por la comunidad universitaria, sino por el público en general. O sea, es el corazón de la cultura de nuestra universidad y justo está en la Alcaldía Coyoacán. Eso hace que esta parte del sur de la Ciudad de México pues tenga una oferta cultural muy alta.
Pues en realidad es un espacio disponible para cualquier persona que quiera venir. Tenemos conciertos sábado a las 8 de la noche y domingo a las 12 del día. Para aquellos aventureros, tenemos el Espacio Escultórico y el Paseo de las Esculturas, que de hecho es lo que está detrás de mí. El Paseo de las Esculturas está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y pueden venir a recorrer las esculturas. El punto de este arte es que sea completamente transitable. No necesitas saber nada de arte contemporáneo para disfrutarlo y vivirlo. Puedes subirte, tocarlas, tomarte fotos y demás. Lo mismo que el Espacio Escultórico, que además es muy relevante porque el año pasado ganó el premio de la Fundación Carlos Carpa, el premio Carlos Carpa de la Fundación Benetton, por la integración entre el paisaje y el urbanismo. Entonces aquí tenemos visitantes internacionales casi diario.
La relevancia que tiene conocer el Centro Cultural Universitario en esta alcaldía de Coyoacán es también mencionar a los arquitectos que participaron en esta obra y a los escultores, los arquitectos Arcadio Artis y Orson Núñez, concibieron pues un centro cultural en donde las artes pudieran dialogar. Eso es muy, muy interesante.
La arquitectura mexicana en los años 70 tuvo un boom impresionante porque lo que intentaba era democratizar todas las áreas. En el caso del centro cultural, lo que se pretendió fue democratizar la cultura, que tanto estudiantes como cualquier persona que quisiera conocer el arte pudiera acercarse a este espacio. Y además se valió de todas las corrientes arquitectónicas que estaban en boga, como por ejemplo el brutalismo, para crear estos espacios idóneos. Entonces, históricamente es un lugar fantástico. La universidad es justo eso, es universal. Todos pueden venir aquí, no necesitas ser estudiante, no necesitas conocer de arte, no necesitas tener una licenciatura. Puedes venir a disfrutar el espacio y conocerlo. Estamos aquí dispuestos a recibirlos cuando ustedes quieran. Y por supuesto también que vengan a ver las obras porque valen muchísimo la pena. Es una forma de pues vivir el arte con nosotros.
Este es un sitio único e irrepetible. Yo le sumaría muy plural, muy democrático. Y es nuestro deber, con las generaciones futuras, preservarlo para que puedan venir y seguir visitándolo igual que nosotros. Entonces yo invitaría a toda la gente a que viniera a conocer el espacio un poco más allá de solo vivirlo de manera recreativa, sino tal vez a informarse un poquito más de cuál es la historia atrás de cada mural y de cada espacio.
Gracias Adriana, gracias Kevin. Dense oportunidad de visitar este destino extraordinario, ciudad universitaria, y conocer este patrimonio de la humanidad. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción y volvemos enseguida aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Esto es You Don't Know How It Feels de Tom Petty.
conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 22 de noviembre del 2025. Estamos muy contentos viajando a través de la radio, la música y la imaginación en nuestra sección Amo México, redescubriendo la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México. Ya estuvimos platicando con Adriana Durán y con Kevin Toral acerca del patrimonio de la humanidad en Ciudad Universitaria. Y otro de los atractivos de esta alcaldía es, por supuesto, el taller de José Ignacio González, un chef repostero y artesano de la Ciudad de México, especializado en la creación de alfeñiques, especialmente en calaveras de azúcar. Y, por supuesto, su labor pues contribuye a preservar y revalorizar la tradición del alfeñique, un dulce de origen árabe, muy arraigado a la cultura mexicana, que representa el recuerdo de los seres queridos y que, por supuesto, forma parte esencial de la Ciudad de México. Así que escuchamos al chef José Ignacio González, artesano de alfeñiques.
Es una historia un poco chistosa porque yo soy diseñador gráfico y repostero. Son mis dos carreras. Mi familia tiene pastelería, entonces siempre he estado metido en el mundo de pastelería. Y con mi hermano abrí una dulcería en Coyoacán de dulces típicos mexicanos. Entonces, para decorar la tienda empecé a hacer las calaveras. Y de ahí empecé usando las técnicas de pastelería y de repostería que yo conocía. Y entonces empecé con eso a decorar hace 14 años calaveras y poco a poco me fui especializando hasta ahorita que ya, pues, en esta temporada hago piezas de alfeñique tradicional y un poquito más a mi manera. Pues empezó así de curiosidad y empecé a yo solo pensar cómo lo haría alguien, cómo se hacían antes, con las técnicas de repostería que yo conocía. Y conforme fue pasando el tiempo, fui investigando un poco más de lo que es el alfeñique tradicional. Fui a Toluca, conocí a algunos artesanos y lo empecé a hacer, pero es un poco como autodidacta o utilizando estas técnicas de toda la vida. Híjole, para mí es mi temporada favorita del año. Creo que es una fiesta, el Día de Muertos para México, que está llena de tradición, de simbolismos, de significados, ¿no? Entonces, creo que es como si fuera una fiesta completamente de diseño. Ha sido, la verdad, bastante satisfactorio porque empecé con una calavera, una Catrina, que metí al concurso de Fornar de Maestros del Arte Popular. Esa quedó en segundo lugar en 2017 o 18. Y de ahí participé en el concurso de nacimientos también de FONAR, Concurso Nacional de Nacimientos. Hice uno de Tu Puro Azúcar con calaveras y ganó mejor premio especial a mejor obra técnica. Y eso me dio la oportunidad de entrar a grandes maestros del patrimonio artesanal de México. Y el año pasado gané en mi categoría el primer premio. Entonces ahorita digamos que soy gran maestro del patrimonio artesanal de México 2024. Sí, yo creo que aquí es cada calavera tiene mucho de mí. Yo soy mexicano. Entonces al final creo que sí se puede decir esto es lo que se hace, esto es lo mexicano, lo que se hace en el mundo para el mundo, ¿no? Digo en peligro de extinción un poco en modo exagerado, porque en Toluca está la Feria del Alfeñique, que es la feria más importante de Toluca y dura 3 meses, y ahí hay varios artesanos. A lo que me refiero un poco es que como que no se está modernizando, no está avanzando al mundo de hoy. Yo, ahorita ahí estoy dando unos talleres muy pequeños de alfeñique, sobre todo de decoración. En un futuro sí quiero dar clases, pero también me estoy preparando mucho más a conocer las técnicas tradicionales, porque creo que eso es lo importante, aprender lo tradicional para después poderlo modificar o así. Y sé, también conozco a varios artesanos en Toluca que están tratando de impartir clases y de pasarlo a otras personas para que esto no desaparezca o no se estanque. Porque creo que Coyoacán es uno de los lugares más bonitos de la Ciudad de México, más pintorescos, con mucha tradición, con mucho arraigo a lo mexicano. La verdad es que aparte coincidió que ahí conseguimos el local, ¿no? En Francisco Sosa, que para mi gusto es una de las calles más bonitas de México. Entonces como que todo se unió y cuando conseguimos el local decidimos que la dulcería tenía que ser mexicana y que todos los productos fueran hechos por artesanos o pequeños productores para también enaltecer el dulce mexicano. Espero que cuando vayan a Coyoacán visiten Puro Gusto. Estamos en Francisco Sosa 103A, un poquito antes de llegar a Zaragoza, que es una calle también preciosa. Si quieren un dulce, si quieren simplemente alegrarse la vista o conocer mis calaveras, ahí las encuentran.
Gracias, José Ignacio, y gracias a todas y todos ustedes por continuar con nosotros hoy, sábado 22 de noviembre del 2025. Te recuerdo mi Instagram, estoy como El Pata de Perro. Vamos a escuchar una canción de los Rolling Stones. Esto es You Can't Always Get What You Want, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue When It Lands, The Rainbow Kitten Surprise. Estamos en Amo México por Grupo Fórmula, por supuesto, y sábado 22 de noviembre del 2025. En nuestra sección Amo México hemos revisitado la alcaldía Coyoacán en Ciudad de México. Ya platicamos con Adriana Durán y con Kevin Toral acerca del patrimonio de la humanidad en Ciudad Universitaria. Visitamos también el taller del chef José Ignacio González, artesano de alfeñiques, y es momento de visitar la Fonoteca Nacional. Por supuesto, también en Coyoacán, una institución mexicana dependiente de la Secretaría de Cultura que preserva el patrimonio sonoro y que promueve la cultura de la escucha y el sonido mediante 5 actividades prioritarias: rescatar y preservar el patrimonio sonoro del país, dar a conocer el acervo sonoro que resguarda, realizar actividades académicas, artísticas, culturales relacionadas con el sonido, fomentar una cultura de la escucha entre la población y, por supuesto, estimular la creación y experimentación artística sonora. Así que platiquemos con Margarita Sosa, justamente acerca de la Fonoteca Nacional.
Bueno, la Fonoteca Nacional es la instancia del gobierno mexicano responsable de la preservación de la memoria sonora de nuestro país. Hace una serie de actividades, tenemos un flujo de trabajo cuyo principal objetivo es conservar, digitalizar, catalogar y poner en acceso miles y miles de horas de grabaciones de todo tipo. Son acervos muy, muy diversos.
Aquí lo que vamos a ver es historia, básicamente. Aquí algunos de los documentos que podemos ver principalmente son formatos análogos. Y cómo han ido cambiando a través de la historia. Como podrán ustedes ver, aquí tiene el registro del himno nacional, que es uno de las principales características de la institución que tenemos, el registro en audio del himno nacional más antiguo. Es el formato Shellac, que vino a ser la competencia de la marca Edison. Aquí les muestro unos de papel, que también como parte de esta evolución del disco análogo se fueron creando, se fueron fabricando hasta el día de hoy, que se popularizó más el vinilo, que ya en los 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, este formato se hizo masivo. Este es un hilo magnético. Vamos a poder ver aquí el grosor de este hilo. Tuvo como fin grabar precisamente mensajes por parte del ejército para mandar mensajes codificados. Después de la Segunda Guerra Mundial se trató de hacerlo de manera comercial y de ahí fue que en manera paralela nace la cinta de carrete abierto, que es la que les muestro, que tiene el mismo principio que el hilo magnético, que fue este. Y bueno, aquí les muestro uno de los más característicos que pueden encontrar aquí en la institución. Este tiene más de 100 años de su fabricación. Se le conoce como amberol azul al material. Ese es un cilindro que también se fabricaron principalmente a principios del siglo pasado. Y son de la marca Edison. Y bueno, entonces aquí estamos viendo algunos de los diferentes formatos que se encuentran en la institución, en la bóvedas de preservación, y que son parte de este acervo tan importante.
Bueno, el conocimiento de una realidad social, histórica, política de nuestro país, y también la añoranza a escuchar nuevamente radionovelas, a escuchar los primeros comerciales, los programas cómicos que les gustaban, y el recordar que ellos, sus padres, se sentaban, ¿no?, a escuchar en grandes consolas o grandes radios, todavía algunos de transistores. Pues es preservar nuestra historia. Son parte del ser, ¿no?, de la identidad del mexicano. Nuestro fin último es poner en acceso esto a consulta. Eso significa devolver a la sociedad buena parte de esa historia que ellos conocieron de diversas formas. La fonoteca produce discos y produce materiales para justamente preservar este tipo de sonidos. Hace poco hubo un evento donde hicieron a través de, creo que eran electrodos lo que pusieron en las plantas, que se escucharan los sonidos de las plantas. Incluso esos sonidos callejeros, pues, ¿quién no se siente identificado con esos sonidos, ¿no? Con el carrito de los camotes, con el de los tamales, también las culturas indígenas. Tenemos representadas 58 de las 68 lenguas indígenas que existen en el país. Entonces, es un acervo, pues, bastante completo en ese sentido. No es fácil, ¿no?, poder recabar por lo menos un ejemplo de cada una de esas lenguas. Y bueno, seguimos en la búsqueda además para completar las 68. La fonoteca está abierta de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Después de las 7, dos veces por semana, tenemos también eventos totalmente gratuitos a los que pueden asistir sin ningún problema. Y nos encantaría que vinieran a conocer, ¿no?, cómo se trabaja, que vinieran a escuchar. Fomentar la cultura del escucha es otra de nuestros principales objetivos, que vengan a escuchar y que los estudiantes, los investigadores, que conozcan otra manera de hacer sus investigaciones, que no solamente son los libros, las revistas, que pueden acceder también, sí, a lo sonoro, a las grabaciones.
Gracias, Margarita. Y continuando con esta travesía por la Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México, pues llegamos al Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundado en 1959. Y algunos años después de su inauguración, el jardín, pues, fue integrado al Instituto de Biología. Y estas primeras etapas de crecimiento estuvieron muy ligadas al desarrollo de la botánica moderna en México. Desde el principio, pues, el objetivo de este jardín botánico ha sido mantener una colección de plantas vivas representativas de la diversidad vegetal de México, lo cual, pues, sirve de apoyo, ¿no?, a la investigación, a la educación, pero también es un recinto, un remanso de paz en medio de la ciudad, en esta zona extraordinaria al sur de la Ciudad de México. Así que vamos a escuchar a nuestra querida Salma González platicarnos justo acerca del Jardín Botánico en Ciudad Universitaria.
Pues bienvenidos al Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Somos el segundo jardín botánico más antiguo que todavía, ¿no?, está abierto al público, y estamos dentro de Ciudad Universitaria, muy cerquita del tercer circuito exterior, lo más alejado posible, porque solamente un recinto así se disfruta en un paraíso alejado. Pues hay muchos tipos de jardines botánicos. Pueden ser jardines botánicos ornamentales, pueden ser jardines botánicos educativos. El nuestro particularmente, que es un jardín botánico universitario, es consistente en tres ejes principales. Uno es que nos dedicamos a la investigación. Aquí hay un grupo muy activo de investigadores e investigadoras sobre los recursos vegetales de nuestro país, pero además se acompaña de programas de conservación. Entonces hay planes de manejo para conservar, pues, la flora mexicana. Y el tercero, y no menos importante, es la parte educativa. Entonces tenemos un programa educativo muy fuerte que acompaña a estas dos líneas, la investigación y la conservación, para que la sociedad, el público, pueda saber de primera mano qué es lo que hacemos en estos espacios. Uno de los propósitos de este espacio es que estuviera abierto al público y que se pudiera dar a conocer todo lo que tiene nuestro país en cuanto a la flora mexicana. En este caso, esta colección, la colección etnobotánica, es todo un depósito de objetos que pueden servir para muchas cosas, desde plantas medicinales hasta artesanías. Uno de los grandes esfuerzos del espacio ha sido poder vincular los intereses de todos en este tema que a lo mejor para muchos, muchas no es tan atractivo, planta. Seguro hoy desayunaron plantas y todos dicen, no, y nosotros sí, entonces sí desayunaron plantas. Pues creo que está un poco invisibilizado desde ese punto, pero creo que ese es el trabajo del jardín botánico. Cuando lo visitas, tomas una visita, hablas con alguno de los expertos, la perspectiva regresa al punto inicial y es como, claro, todo lo que sabemos tiene que ver con cómo se han aprovechado los recursos, sobre lo que nos acompaña en el día a día. Y creo que también ahora resalta este punto de rescatar la identidad cultural que tiene México, que es muy amplia. Y particularmente en este jardín lo que ustedes van a ver son plantas de diferentes lugares de la República. Claro, tal vez no me importaba la planta que tengo en el jardín, pero se usa para tal cosa. Y ahí cambia totalmente la visión de todos. Y creo que ahí es donde realmente logramos vincular los diferentes conocimientos y los diferentes intereses de todos en algo que particularmente es importante a nivel nacional y a nivel mundial, porque también cuando nos visitan de fuera es reconocer esta riqueza cultural y biológica que alberga nuestro país. Tenemos un catálogo bastante amplio de actividades. Pensamos siempre que cualquier persona que nos visite se pueda sentir identificado con el jardín botánico. Somos un museo vivo. Entonces la idea es poder atenderles de la mejor manera y sobre eso tenemos visitas guiadas temáticas. Esto que platicábamos sobre la cultura, ¿no? Abordamos diferentes temas en las visitas y utilizamos diferentes plantas para que la gente cada que visita el jardín encuentre una historia diferente. Las exposiciones pues cuentan estas historias, además a veces las vinculamos, visitas las colecciones vivas y luego te vas a la exposición y pues es una cosa, una experiencia única. Y hay talleres que pueden ser desde lo más sencillo, ¿no? Como de conceptos muy básicos, hasta el trabajo con especialistas ya de las colecciones, por ejemplo, cactáceas y crasuláceas. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados de 9 a 3, los domingos estamos cerrados, pero siempre que necesiten visitar el Jardín Botánico también lo pueden hacer vía redes sociales, y ahí tenemos de todo, desde fotografías, información, entrevistas, entonces siempre estamos cerquita del público.
Gracias, Alma. Verdadero placer visitar el Jardín Botánico de Ciudad de México y, por supuesto, explorar nuestra querida alcaldía de Coyoacán. Vamos a hacer una breve pausa. Hemos llegado al término de la primera hora de este programa Amo México y Grupo Fórmula, y sábado 22 de noviembre del 2025. Continuamos con mucho más, pero antes, Tropic Morning News de The National.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 22 de noviembre del 2025, la emisión número 248 de este programa. Ya estuvimos en nuestra primera hora disfrutando esta crónica, esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación por la alcaldía Coyoacán en Ciudad de México. Estuvo con nosotros Adriana Durán, Kevin Toral, platicándonos acerca del patrimonio de la humanidad en Ciudad Universitaria. También con nosotros el chef José Ignacio González, artesano de alfeñiques. Margarita Sosa nos compartió la historia y la visión de la Fonoteca Nacional. Y por supuesto recorrimos el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria con Salma Gómez. Tenemos todavía mucho por delante, pero te dejo con esta canción primero, Synchronicity de The Police, aquí en Amo México por Grupo Fórmula, y volvemos enseguida.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. o escríbenos. Contacto @amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 22 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Vamos a nuestra sección El Origen, en donde conversamos con Luz Alvarado acerca de comer en primera persona.
El Origen, con Margot Castañeda.
A veces necesitamos que alguien nos recuerde que la comida no empieza en el plato. Empieza en un territorio, en un clima, en una historia que insiste. Y también en la mirada, la de quien se toma el tiempo de escuchar. Hoy quiero hablarles de una mirada que está cambiando cómo contamos la gastronomía en México. Una mirada que se sale del dónde comer y del qué pedir para entrar a algo mucho más profundo. ¿Qué historias sostienen un platillo, quién lo cuida y qué territorios lo hacen posible? Esa mirada es la de Luz Alvarado. Desde hace años, Luza se dedica a editar y documentar cultura gastronómica. Y hace poco dio un paso clave en su trayectoria. Creó una editorial gastronómica independiente junto al chef colimote Nico Mejía. Esta alianza se fundó hace años. Desde 2016 han trabajado en Colima Sabe, una serie de libros que retrata la región colimota, esa franja biocultural compartida entre Colima, el sur de Jalisco y el norte de Michoacán, con una profundidad que rara vez vemos hoy. Tradiciones, paisajes, recetas, personajes, oficios, ingredientes, pero sobre todo contexto, territorio, sentido. En un momento en el que la conversación gastronómica está saturada de listas de los mejores lugares para comer, de consumo, Luza propone todo lo contrario. Pausa, escucha, investigación, una mirada con justicia social y conciencia ambiental. Una forma de viajar y comer que no se queda en la superficie. En esta cápsula, Luza nos cuenta por qué decidió apostar por este tipo de libros, qué metodología desarrolló después de años de trabajo en campo, incluidas investigaciones en Tabasco junto a la chef Lupita Vidal, y qué hace falta para construir narrativas más honestas y más útiles para quienes viajan, cocinan, investigan o simplemente quieren entender lo que hay detrás de un bocado. Así que vamos directo a su voz, porque lo que viene no es una recomendación, es una invitación a mirar distinto. Aquí está Luz Alvarado.
Ay, muchas gracias por este espacio, Margot. Nosotros los editores, las editoras, siempre estamos de este otro lado de la pantalla, del otro lado de la página. Lo importante creo que de nuestro trabajo es que se vea bien en la pantalla y se vea bien y se lea bien en la página. Tengo un pie pues, en las publicaciones de viajes y otro pie en las publicaciones de gastronomía. Y también un poquito en la literatura, en libros de divulgación, materiales de divulgación. Y yo creo que esta combinación de tres mundos me ha dejado ver o me ha convencido cada vez más de que se necesita suavidad, se necesita amabilidad, se necesita también mucho respeto, ser fiel a la historia que te cuentan. Y algo que he trabajado también recientemente es salirnos de la agenda de lo urgente, con esta saturación de información que hay. Ya hay muchos medios, ya hay muchos, incluso influencers, creadores de contenido que están enfocados en la agenda de lo urgente y está bien. Y es gracias a ellos que nos informamos, que nos mantenemos al día. Y a mí me gusta explorar otro lado, ese otro lado que no está en las agendas, porque también necesitamos sitios para respirar, sitios para mirar la vida de otra manera, con verdad, con autenticidad también, que ese es un reto súper importante hoy en día, ¿no? Cómo transmitir, comunicar la autenticidad de algo sin que quede atravesado por alguna agenda de marketing o una agenda política. Es difícil, pero me gusta ese reto, lo abrazo y lo cultivo. Y también algo importante que no siempre se puede por el tipo de medios, pero traer un poco de poesía. Esto no tiene que ver con hacer versos, sino con crear una mirada distinta acerca de, como de lo cotidiano. A veces la mirada local está llena de poesía. Me ha tocado mucho viajar, entrevistar a las personas campesinas, las personas cocineras, muchos operadores turísticos que en realidad son guardianes de su territorio, de su comunidad, y ellos en su manera de hablar, en su manera de percibir el mundo que los rodea, casi siempre entregan una mirada poética. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una mirada propia. Para mí la gente del campo es la gente de la esperanza. Y el año pasado nos organizamos, Nico y yo, y dijimos, vamos a convertir a Colima Sabe en una editorial, que aunque nos llamamos Colima Sabe, nuestro nombre nos delata, pero no nos limita. Queremos difundir la cultura gastronómica en sus diferentes expresiones. O sea, entendemos que la gastronomía es cultura, y también con los desafíos ambientales. La cuestión ambiental y de conservación está, ya te puedo decir, que forma parte del ADN de nuestra editorial. También temas de justicia social. Creemos que le falta a muchas publicaciones gastronómicas. Eso también me gusta de la gastronomía, de la edición gastronómica y de la divulgación de cultura gastronómica. Que es posible crear puentes entre disciplinas para mostrar esta riqueza gastronómica que tiene México en todas sus regiones. Nuestra primera producción fue la colección de Colima y nuestra segunda producción fue un libro sobre relatos gastronómicos que se llama Comer en Primera Persona. En el horizonte nosotros también ya habíamos echado ojo a varias publicaciones y te voy a dar primicia de algunas de ellas. La primera es un libro que documenta, cuando digo documenta no es una cosa así como fría y dura, como te digo, sino que es suave, cálida y accesible. Las fiestas de la región de Colima y su relación con la gastronomía. Te puedo decir que aquí el talento y el trabajo ya estaba dentro de nuestro equipo. Primero es el fotógrafo colimote, casi uno de los más conocidos, que es Javier Flores, que él lleva más de 20 años retratando, captando con su lente todas estas fiestas de toda la región. Y tiene unas fotografías realmente impactantes. Es un acervo de miles y miles de fotografías que creemos que deben compartirse con el mundo, bueno, que son valiosísimas, ¿no? Que nos ayudan a entender otras realidades de México. Y el trabajo antropológico es de Tonantzin Medina. Otro es reeditar algunos de los recetarios antiguos del siglo XX en Colima, porque ahí hay también muchos platillos que siguen cocinándose, que siguen vivos. Hay otros que se han perdido, pero sobre todo por este valor que ahora sabemos, ¿no? Que es algo que está sonando bastante últimamente en la investigación, en la cultura gastronómica, es el valor de los recetarios como documentos históricos. Y creemos que en Colima hay varios que merecen ver de nuevo la luz, circular. Otro de los proyectos que tenemos es sacar un libro sobre ingredientes, hablando precisamente de ecosistemas compartidos. Son estos ingredientes que sí son de la región de Colima, pero también están en el resto de México y que creemos que de pronto con la globalización y con los supermercados y eso, pues se pierden o no se valoran o incluso no aparecen en la dieta o en los menús de los chefs. La colección de Colima, de los 5 libros de Colima, va a salir a la venta hasta 2026. Ahorita vamos a hacer la presentación oficial, es en la FIL Guadalajara, donde vamos a vender algunos ejemplares. Pero el lanzamiento, digamos ya, la venta oficial comienza en enero de 2026 y va a ser a través de nuestra plataforma colimasabe.com. Ahí va a estar la tienda para que hagan su pedido. También la idea es que esta colección viaje. Próximamente también vamos a tener la versión de los libros, la versión digital de la colección a través de la plataforma de la Universidad de Colima. Y Comer en Primera Persona va a estar también en su versión digital en una nueva plataforma de autopublicación relacionada con Bookmate que se llama Written, W-R-I-T-T-E-N, written.app. Próximamente también va a estar ahí para quienes prefieran leer en formato digital, en su tablet, incluso en el celular, o que quieren adquirirlo de manera más económica y que viven fuera de México, también lo van a poder leer ahí. En un par de semanas ya estará. Muchas gracias, Margot. Muchas gracias por el espacio para compartir, para tener estas conversaciones que a veces no tenemos en otra parte.
Gracias, Luz, y gracias a todas y todos ustedes por continuar con nosotros hoy, sábado 22 de noviembre del 2025, en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Desolate de Alt J en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 22 de noviembre del 2025. Muy agradecido de que nos acompañes a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y es momento de ir a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández se desplaza a Santa María Xolotepec en Xonacatlán, allá por supuesto en el Estado de México, donde se encuentra el taller de Tolontli, donde se elabora de manera artesanal cientos de esferas para llenar de color los árboles navideños. Así que escuchamos esta conversación con Betty Vázquez del taller Tolontli.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Estoy aquí en el taller de esferas artesanales Tolontli en el municipio de Xonacatlán, Estado de México. Me lancé con los niños para hacer nuestra esfera de Navidad y comprar algunas esferas. Están hechas de vidrio soplado. Es un plan familiar increíble. Si hablas y reservas, te enseñan todo el proceso, desde cómo soplan el vidrio hasta cómo las platean y las pintan, y tú puedes participar en el proceso. Les dejo esta entrevista que tuve con Becky Vázquez, de aquí del taller, para que les platique más a profundidad.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Excelente tarde. Bienvenidos a el taller de Esferas Tolontli. Nos encontramos en el Estado de México, en el municipio de Xonacatlán. Y bueno, pues yo me encuentro muy contenta de que se encuentren visitándonos en esta bonita tarde, conociendo el proceso, conociendo el producto que tenemos pues para todo el público en general. Ya tienen la oportunidad de conocer el proceso, de iniciar desde cero el cómo se elabora una esfera. El proceso del soplado, pues, es el primer paso para realizar la esfera. El soplador, básicamente, es el que se encarga de darle la forma a la esfera, de darle el tamaño ideal. Obviamente, es un proceso que inicia con la fundición del vidrio, porque, pues, nosotros, al adquirirlo como materia prima, viene en un tubo, que, pues, es un tubo así totalmente largo. Obviamente, ya con el calor, con el tiempo necesario para lograr fundirlo, ya es donde se le va dando la forma, el tamaño, e inclusive, pues hay formas bastante interesantes, porque tenemos desde la básica, que es la esférica, la circular, hasta frutas, hasta también tenemos avellanas, e inclusive también manejamos manzanas, que más adelante estaremos conociendo la variedad. Después de que se realiza la esfera, ya se fundió el vidrio, ya se le dio la forma, pasa al proceso, dependiendo del diseño, al proceso de plateado. Este paso consta de poner agua en punto de ebullición, colocar la plata que anteriormente ya pasó de estado sólido a estado líquido, es plata fundida. Al colocarse con el reactivo, causa un efecto el cual permite el platear. Es un proceso sumamente interesante, puesto que el agua tiene que estar en punto de ebullición. La esfera tiene que calentarse previamente para que nos dé ese efecto de ventosa. En cuanto a ustedes la colocan en el reactivo, la plata la absorbe. Absorbe el reactivo, y al ponerse en contacto con el agua que les comentaba, está en punto de ebullición, tiene que mantenerse en constante movimiento para que logre cubrirse toda la esfera, cubrirse toda la figura de la que se esté plateando. El área de plateado, pasamos a la decoración. Es el lugar en donde las chicas se encargan de plasmar su imaginación, de plasmar sus diseños propios en cada una de las esferas, ya que pues ellas vienen, plantean sus ideas, las plasman en cada una de las esferas, y de verdad que todas las áreas de este taller pues son sumamente importantes, desde el soplado, desde el plateado, porque obviamente implica riesgos, pero el área del decorado es fascinante, puesto que se necesita mucha imaginación, se requiere de un buen trazo, un buen pulso para plasmar en la esfera el diseño que a ellas se les ocurre. Las ideas que ellas traen vienen y las plasman en una esfera. Por ejemplo, aquí mi compañera está sacando un diseño que hizo el día de ayer, lo intentó en color rosa, ahorita ya lo está haciendo en color rojo. Es dependiendo al gusto del público, la preferencia de colores y de diseños. Y pues es de esta zona en donde se realizan cada uno de los trazos que van plasmados en las esferas. Público en general pueden venir a, aparte de conocer el proceso de elaboración de las esferas, pueden pasar un momento agradable en compañía de familia, de los pequeños. El taller es bastante apto para todo el público. El proceso de decorar la esfera, plasmar algo importante, echar a volar la imaginación y pasar un rato pues bastante entretenido en compañía de la familia, de los niños, más que nada cuando están, por ejemplo, en estos puentes largos, pues pueden venir y aprovechar, pasar un tiempo agradable. Nosotros nos encontramos en la comunidad de Santa María Xolotepec, municipio de Xonacatlán, Estado de México. Contamos con el taller y también se cuenta con la tienda. Pueden adquirir los productos que elaboramos aquí en el mismo lugar. También tenemos una tienda en la comunidad de San Miguel Mimiapan, aquí en el pueblo vecino, municipio de Xonacatlán. Es la tienda oficial de Esferas Tolontli. Ahí llega todo el producto que nosotros elaboramos. Contamos con visitas guiadas para que conozcan todo el proceso, para que vengan en familia. Inclusive, pues, escuelas nos pueden visitar. El número telefónico para hacer la agenda, para la reservación, es el 7221-522255. Lo repito, 7221-522255. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como es Facebook y TikTok, como Esferas Artesanales Tolontli.
Muchísimas gracias. Estuvimos encantados haciendo esferas aquí. Los niños hicieron, cada uno hizo dos esferas, yo hice una. Y pues vénganse para que puedan hacer y comprar las esferas artesanales para su árbol de Navidad.
Gracias, Betty. Gracias, mi querida Ana María Fernández. Y gracias a todas y todos ustedes. Continuamos con esta travesía, con esta canción titulada Sunshower, de Chris Cornell, aquí en Amo México, por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 22 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos a nuestra sección Viajantes con José Cerur, que nos va a platicar la historia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Hola, amable público radio escucha, soy José Cerur Caballé, arquitecto e historiador en temas de la aviación mexicana. Y para mí es un gran gusto estar con todos ustedes en este espacio tan maravilloso y hoy les hablaremos de la historia del venerable Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conocido como el AICM y nombrado en honor a nuestro benemérito de la patria, don Benito Juárez. Ah, caray, nuestro bendito aeropuerto. Sin duda una historia de amor y desamor para los capitalinos. Por lo chafa de sus instalaciones a veces, especialmente aquellos baños del cuarto mundo y el joven de la limpieza con el trapeador en mano, jerga en mano y la cubierta con el típico pásele joven con la esperanza de una propina. Pero al mismo tiempo es un lugar maravilloso, el símbolo de nuestras historias nacionales y familiares. Ah, caray, pero cómo lo queremos. Su historia ha sido de supervivencia, como si los fantasmas de su historia se resisten a dejarlo ir. Se ha intentado mover 4 veces y el paso del tiempo le hace los mandados. O como dice el dicho mexicano, lo que como el viento a Juárez, literalmente. Se ha adaptado a todo, se ha remodelado, parchado, maquiñado centenares de veces, cual Frankenstein arquitectónico. Y a sus 97 años de existencia, se está renovando una vez más para seguir sirviendo a sus usuarios por muchos años más, hasta que haya otro valiente que se atreva a enfrentar los espíritus que lo protegen. El ser humano miró a los cielos y a las estrellas, imaginando poderlos conquistar, creando dioses y figuras celestiales que formarían culturas, creencias y civilizaciones increíbles. Por fin, los hombres lograron elevarse a través del viento cual forma de magia misma, abriendo las fronteras de lo imaginable. Fue así cuando en París, en el año de 1783, los hermanos Montgolfier lograron entender que cautivando aire caliente en una estructura de tela causaba la suficiente presión atmosférica que los elevaba por los cielos. Y es así como surge la primer forma mecánica de vuelo humano. Un año después, en 1784, un ingenioso mexicano, según crónicas escritas en la Nueva España, llamado José María Alfaro, construyó un artefacto experimental no tripulado de 15 metros de alto que voló sobre los cielos de Tlaxcala ante los impávidos ojos de los lugareños. Y siendo hasta el año de 1835 en que un tal aeronauta norteamericano Jim Robertson, que visitó México y realizó el primer vuelo tripulado en el año de 1835, cual se tiene memoria en la historia de México. Sería hasta el 26 de febrero de 1843 que el primer mexicano Don Benito León Acosta lograría volar en un globo tripulado sobre los cielos de Guanajuato. Se tenga memoria en la historia de nuestro país. Pasarían algunos años y en 1863 surgiría la gran leyenda de Don Joaquín de la Cantoya y Rico, que volaría sobre el Valle de México en un globo tripulado diseñado y construido por él mismo en nuestro país, haciéndose muy famoso en años subsecuentes por realizar diversas exhibiciones y ofrecer vuelos públicos por 13 centavos en sus globos cautivos, permitiendo a algunos afortunados capitalinos echar un vistazo sobre la ciudad a 40 metros de altura. Este se convertiría en un icono memorable del folclore popular mexicano, por lo cual hasta nuestros días a los gorditos o pasaditos de peso les hacen bullying y usted, mi chavo, parece cual globo de Cantoya. Por fin, en el año de 1903, los hermanos Wright en Dayton, Ohio, Estados Unidos, lograron volar una aeronave de madera y tela propulsada por un motor, logrando así un invento que cambiaría el curso de la historia, el invento del avión. México, el llamado de la historia llegó, siendo el 8 de enero de 1910, cuando en los llanos de la antigua hacienda de Valbuena, que el excéntrico Don Alberto Braniff realizara el primer vuelo en Latinoamérica a bordo de un avión Passant de fabricación francesa, consolidando a los campos de Valbuena en el Valle de México como la cuna de la gran aviación mexicana. En el mes de mayo de 1920, Don Juan Guillermo Villazana, conocido entre los cuates como padre de la aviación civil, tomó a su cargo la sección técnica de navegación aérea, integrada, imagínense ustedes, a la oficina de la Dirección de Ferrocarriles de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la SCOP, bajo la presidencia de Adolfo de la Huerta, quien ordena la primera legislación de las líneas aéreas de navegación de servicio público, que sería la primera normatividad de la aviación civil de la República Mexicana. El 12 de julio de 1921 sería otorgada la primera concesión de transporte aéreo civil con la creación de la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, actualmente conocida como Mexicana de Aviación, que sería la tercera aerolínea más antigua de la historia, atrás de Avianca en Colombia y KLM en Holanda, creando las primeras rutas desde el Aeródromo Nacional de Valbuena en la Ciudad de México a Tuxpan, Veracruz y Tampico, Tamaulipas, que transportaban dinero de las rayas para pagar a los trabajadores en los campos petroleros tamaulipecos. En 1927, Villazana mencionó lo siguiente: más que aviones, lo que ahora necesita México es un sistema de aeropuertos de información y de servicio, siendo esa la verdadera cara del futuro de la transportación aérea mexicana. Siendo así, como comenzó la construcción de un nuevo aeropuerto exclusivamente para la aviación civil, llamado Puerto Aéreo de la Ciudad de México, terrenos que eran propiedad de la familia de Don Manuel Farjat y Don Arturo Braniff, donde se encuentra actualmente el aeropuerto. Este nuevo aeropuerto incluiría una nueva terminal de pasajeros, un estacionamiento para vehículos y un edificio administrativo, así como el trazo de las dos pistas que conocemos actualmente. Siendo en 1928 que aterrizaría el primer avión en la historia, un avión biplano Hanriot de fabricación francesa. Un dato curioso es que la terminal principal construida y diseñada por el arquitecto Estanislao Suárez, que Dios lo tenga en su memoria, a las pocas semanas de haber sido terminada, empezó a presentar cuarteaduras y daños estructurales catastróficos por fallas en la construcción de la cimentación, sumándole por ahí algunos pequeños movimientos telúricos, dejándola literalmente inservible, presagiando así lo que seguiría en el desmadre de su santa historia. ¿Por qué no empezar la historia del AICM con un edificio que tuvieron que derrumbar? Total, siendo sustituido por otro edificio inaugurado en 1932 provisionalmente como los Buenos Mexicanos. 14 de septiembre de 1934 nacería una nueva empresa conocida como Aeronaves de México, hoy Aeroméxico, estableciendo la histórica ruta de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, aterrizando en lo que hoy es el Parque Papagayo en la costera acapulqueña. Mientras tanto, en el puerto central sería inaugurado en 1939, ahora sí, un nuevo edificio terminal con la primera torre de control que fuera un ícono de la arquitectura modernista mexicana influenciado por la corriente de la Bauhaus de la época, que incluía el famoso mural dedicado a la aviación del maestro Juan O'Gorman, edificio que sería demolido tristemente en el año de 1980. Fue así como llegó la primera gran revolución del transporte aéreo, con la introducción de los innovadores aviones de pasajeros, el Douglas DC-2 y el legendario DC-3. Por parte de la Compañía Mexicana de Aviación y Aeronaves de México a partir del año de 1943 y pocos años después del término de la Segunda Guerra Mundial en 1945 aparecieron grandes aviones de pasajeros tetramotores, así como los aviones británicos Bristol Britannia y el Boeing Stratocaster. Estos demandaban pistas e instalaciones de mayor capacidad y para el año de 1949 se comienza la pavimentación de una segunda pista y la construcción de una nueva terminal principal, diseñada por el famoso arquitecto Augusto Álvarez e inaugurada en el año de 1952 por el presidente Miguel Alemán Valdés, y que hoy es parte de la columnata original que encontramos actualmente en la terminal número 1. Sigue de pie. La segunda gran revolución tecnológica mundial de la aviación fue con la introducción de los sofisticados y rapidísimos, grandes y pesados aviones de pasajeros jet, grandes cuatrimotores a reacción, trayendo una serie de nuevos retos para el aeropuerto, como la rehabilitación y extensión de ambas pistas, calles de rodaje, plataformas para soportar el peso de los aviones y la complejidad para la operación de estos tipos de aeronaves. Para manejar la cantidad de pasajeros que se mueven, los sistemas de combustibles muy complejos, aduanas y las cargas aéreas. Lo que se introduce en el año de 1973, el nuevo Plan Nacional de Expansión de Aeropuertos. En el AICM se realiza una de las más importantes expansiones de la terminal principal, con la introducción de varias salas nuevas y el comienzo de la instalación de pasillos telescópicos por primera vez en su historia. Así también como la primera tienda duty free, o sea, libre de impuestos, y el inicio de la construcción de un estacionamiento vertical con capacidad para 2,000 vehículos, siendo el más grande de Latinoamérica en su tiempo y que utilizamos actualmente. Para el año de 1980 se optó por hacer una segunda gran remodelación y expansión del aeropuerto con el incremento del 30% de su área útil, dividiendo la terminal entre las aerolíneas nacionales de las extranjeras. Esta remodelación que los viejos nostálgicos recordamos es la de los mostradores amarillos, pisos oscuros y techo de mil colores. Debido a la saturación de ya casi 55 operaciones por hora, se hizo muy necesario que en el año de 1991 se estableciera el programa de reubicar a la aviación corporativa y general al aeropuerto de Toluca. Y ya para junio de 1994 se prohibió ya su operación de manera definitiva, creándose un verdadero escándalo del bueno que ya pocos recuerdan, con una saturación verdaderamente crítica, por lo que se decidió construir la nueva terminal internacional y el estacionamiento que hoy conocemos, siendo inaugurada el 11 de abril de 1994. Para el sexenio de Ernesto Zedillo, se emite una nueva ley de aeropuertos optando por el modelo operativo de concesionar algunos aeropuertos que tuvieran mucha demanda, con la condición de expandir y mejorar las instalaciones aeroportuarias del país, creándose 7 grupos que existen hasta la fecha de hoy, entre ellos al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que sería operado directamente por un órgano descentralizado del gobierno federal. Sexenio de Don Vicente Fox, se amplía la sala B de la Terminal 1, también haciendo una remodelación extensiva de las fachadas de la misma, y se comenzó con la construcción de la famosísima Terminal 2, proyecto diseñado por los arquitectos Juan Francisco Serrano y su hijo Pablo Serrano, incluyendo 28 nuevas posiciones de embarque y que manejara 20 millones de pasajeros al año, teniendo una superficie de construcción de 240 mil metros cuadrados, y sería inaugurada el mes de marzo del año 2008. El 7 de octubre de 2023, la Marina Armada de México asume el control del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, procediendo casi de inmediato con la construcción de la ampliación de la Terminal 2, conocida como el Dedo L, aumentando 7 salas fijas e inauguradas el 23 de julio de 2020 por el presidente de entonces, Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, de cara al Mundial de Fútbol del 2026, una nueva remodelación se encuentra en proceso de ambas terminales, coordinados por Marina Grupo Aeroportuario, trabajos que se plantean terminar en el mes de marzo de 2026, según los oráculos sagrados. Mis queridos radioescuchas, las historias de mover el aeropuerto a otro sitio no fueron tema de los últimos años como ha sido la moda últimamente. Ya en el año de 1965, por motivos de la celebración de los Juegos Olímpicos en el año de 1968 en México, se hicieron estudios muy serios bajo la supervisión del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez para la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, considerando Texcoco y Zumpango como opciones viables, pero fue cancelado porque no había tiempo de construirlo en su momento. Durante el sexenio de Don Miguel de la Madrid Hurtado, se volvería a estudiar por tercera vez la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto dividido en 5 etapas, pero la idea fue nuevamente desechada por consecuencia de los fatídicos sismos de septiembre del año de 1985. Bueno, ¿por qué no un cuarto intento? En el sexenio de Don Vicente Fox Quesada en el año 2000, proponiéndose la construcción de 3 pistas que operarían de manera simultánea. Para el año de 2002 se comenzó con las primeras licitaciones para el proyecto, pero vino el movimiento de los macheteros, la sublevación del pueblo de San Salvador Atenco, conocido como el Atencazo, cuando vecinos, ejidatarios y comuneros se oponían al proyecto por las políticas de expropiación tan rudas. En el mes de agosto del año 2002 se decide cancelar por cuarta vez el proyecto. Como bien dicen en mi pueblo, no hay quinto malo, ya que en el año de 2014, en el sexenio de Don Enrique Peña Nieto, se retoma el proyecto de construir un nuevo aeropuerto en Texcoco. Pero como bien conocemos todos esta historia, sería cancelada su construcción en agosto de 2018, que para algunos es considerado el peor error de la historia económica moderna de México. Estimados radioescuchas, nuestro aeropuerto sobrevive, cual gato de las 7 vidas. Se resiste a morir y reencarna nuevas almas que parecen infinitas. La ICM, con todo y sus limitaciones, cuenta con todas las certificaciones mundiales de seguridad y opera hasta este día bajo normas internacionales. Y pese a todo, diario se realizan 1,360 operaciones, mueve 44 millones de pasajeros anualmente y se encuentra entre los aeropuertos más importantes del mundo y seguirá siendo la puerta de México, motivo de grandes historias, de encuentros y desencuentros, de hermosas bienvenidas y nostálgicas despedidas. Pero sobre todo seguirá siendo la casa mágica de la aviación, un romance eterno, una aventura que jamás termina. Espero les haya sido interesantes y hasta aquí la nota de hoy, amables radioescuchas. ¡A volar!
Gracias, mi querido José, y gracias a todas y todos ustedes por continuar en esta travesía. Es momento de escuchar una canción y volvemos enseguida. Entonces, Astronaut de Tears for Fears aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 22 de noviembre del 2025. Estoy muy contento y muy agradecido que nos acompañes en esta emisión número 248 de Amo México en Grupo Fórmula. Tuvimos 2 horas extraordinarias, visitamos la alcaldía Coyoacán en Ciudad de México, estuvimos también platicando acerca del taller Tolontli en Xonacatlán, allá en el Estado de México, junto con Betty Vázquez. También en Agenda Monroy, Mario y Clara nos platicaron de la carpa al museo en el Munal Circo Fascinación Popular y muchas otras historias muy, muy inspiradoras y, por supuesto, las mejores experiencias de vida en nuestro territorio nacional. Momento de escuchar una canción y volvemos enseguida con mucho más. Esto es Separator de Radiohead aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 22 de noviembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía. Vamos a nuestra sección Agenda Monroy con Maru y Clara Monroy, que nos van a platicar de la carpa al museo en el Munal, Circo Fascinación Popular.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Esta semana en Agenda Monroy tuve la oportunidad de platicar con David Calis. Él es curador de la muestra Circo Fascinación Popular en el Museo Nacional de Arte. Esta muestra se acaba de abrir y la verdad es que es una oportunidad increíble. Tiene apenas una semana de estrenada y es una oportunidad increíble para acercarnos al mundo del circo y el mundo de las artes plásticas desde un lugar completamente novedoso. Desde hace ya un tiempo, el Museo Nacional de Arte se está preocupando muchísimo por darle la vuelta a su colección, por verla desde una óptica diferente, que sea mucho más atractiva para sobre todo los públicos más jóvenes, y la verdad es que lo están haciendo increíble. Un ejemplo de esto fue, bueno, es la exposición de Saturno, que es una maravilla, y ahora llega esta de Circo Fascinación Popular. Tiene más de 133 piezas, muchas de ellas justo de la colección, tratando de analizar y evocar a través de un recorrido temático que no cronológico, como las diferentes formas del circo y cómo se ha involucrado con la vida cotidiana de los individuos. Y bueno, además tienen piezas prestadas de otras colecciones, tienen un montón de gráfica donde podemos ver carteles, boletos, promociones, recortes de periódico, que nos dan una idea muy completa de justamente cómo o qué importancia tenía el circo, este circo tradicional, para los artistas plásticos. Pero bueno, mejor dejemos que David nos platique un poco más.
Circo Fascinación Popular es una selección de 133 obras de la colección del museo que nos interesa generar nuevas lecturas de la propia colección a partir de visiones distintas en términos curatoriales, como la historia cultural de las imágenes, la historia de la vida cotidiana y la historia visual, también documental. Entonces es un acercamiento a preguntarnos el por qué los y las artistas modernos se acercaron a un tema tan fascinante como es el circo y cómo podíamos encontrar dentro de nuestro propio archivo y colecciones particulares e institucionales, una lectura que nos ayude a transitar desde lo visual sobre la expresión del circo. Tenemos una pieza que es fantástica, Carlos Orozco Romero, El Acróbata, que es una obra muy moderna que también habla sobre esta transhumancia. La teníamos en bodega y entonces algo que nos parece fundamental es poder adentrarnos a la bodega de la colección del museo, piezas que están justo en bodega, poder sacarlas para que el público tenga la posibilidad de observarlas y con ello que podamos construir nuevas lecturas de nuestra propia colección. A partir de eso, pues tuvimos la posibilidad de ir a CITRU, que es uno de los centros de investigación del IMBAL, donde tienen una cantidad de carteles fantásticos del circo y empezamos a revisar cómo podíamos empezar a tejer esta pulsión, no la llamamos historia, sino como la pulsión de la experiencia del circo, el riesgo, la risa, la nostalgia, la melancolía, los funambulistas, los personajes, los alambristas, y con ello pues empezar a construir estas relaciones de imágenes entre pintura, fotografía, cine, que eso nos parecía también importante. La sociedad se está transformando porque los museos tienen que hacerlo también, porque nos parece importante llegar a públicos distintos y también públicos jóvenes. Hay gente que se está formando y que también es importante que a partir de estas temáticas, que pueden ser como de la vida cotidiana, pero que también tienen intrínseco pues conceptos complejos y muy interesantes, puedan acercarse al Munal con una exposición atractiva, pero que también vislumbre a nombres fundamentales de la plástica mexicana. Entonces, uno, también creo que posicionar al museo veo como un espacio de encuentro, como un espacio de reflexión, de crítica, pero también como un espacio donde uno pueda venir a emocionarse. Yo siempre digo eso, que el museo, si bien se viene a aprender, también es un lugar de emoción. Uno no sale de la misma manera como entra al museo, y visitar una exposición que tenga estos conceptos como riesgo, vida, muerte, fascinación, transhumancia, puede detonar cosas distintas a los visitantes. Poder concebir esa experiencia de libertad, de límite, de propiciarse experiencias estéticas límite que los lleven también a concebir una forma distinta de entender el mundo, creo que ahí hay un punto de encuentro importante. No podría responderlo de manera directa, pero sí hay ahí como entender la soberanía, la libertad, lo marginal, la otredad, pero con el entendimiento de que se encuentran en una misma modernidad y que tienen que construir estrategias para entrar y salir en una modernidad institucional y en una modernidad pues tachada, marginal, que es la del circo. No son unos en la mañana que en la noche, y pues creo que también es un reflejo de la propia sociedad y de nosotros mismos, ¿no? Todos modificamos, tenemos ciertos roles e intentamos un poco desde una resistencia cultural, artística, pues llevarnos la vida más llevadera. Lo que nos interesa es ver cómo esta exposición puede reflejar los procesos de modernización. Decíamos que no es lo mismo el circo del 19, que el de principios del 20, que el de los 50, que el actual. Entonces, un poco poder entender desde la historia de las mentalidades cómo para una sociedad en el porfiriato el circo tenía una condición específica, inclusive política e ideológica. Para una sociedad post-revolucionaria el circo adquiere otra característica transhumante, nacional inclusive. Para una modernidad de los 30, 40, la expresión plástica como Orozco, donde los contorsionistas es un grabado fantástico que es sumamente expresionista, y en la actualidad el circo de hoy no es el circo de hace 30 años, y eso como también, por eso decíamos que pensar el circo es pensar la modernidad y la modernidad a nosotros mismos, cómo podemos construir esta relación con el presente a partir de lo que implica la crítica del circo, pero también la propia nostalgia del espectáculo. Estamos trabajando con el Departamento de Educación para que pueda haber recorridos especiales, visitas guiadas. Es una exposición que estará hasta principios de febrero. Estará un corto tiempo en términos que también abordamos el concepto de la transhumancia y lo que implica pues estas sesiones de moverse de un lugar a otro. Y estamos justo con el Departamento Educativo trabajando para que pueda haber actividades en términos de visitas guiadas específicamente. Los invitamos a que vengan a ver la exposición Circo Fascinación Popular en el Museo Nacional de Arte, Tacuba, número 8, Centro Histórico, enfrente del Palacio de Minería.
Pues la verdad es que para mí fue una delicia poder hablar con David. Creo que siempre se quedan preguntas en el tintero, siempre se quedan reflexiones. El circo, pues, es uno de esos artes que más nos han atraído, yo creo que a todos en la humanidad, y que también más se ha transformado recientemente. Si bien este circo popular ya no es tan común, tan frecuente de ver, sigue siendo algo que forma parte de nuestra vida, algo que está ahí y que ha modificado sus manifestaciones. Y justamente creo que, sobre todo para las nuevas generaciones que quizás ya no se acuerdan tanto de este circo con animales, con el domador de leones, con los elefantes, con los trapecistas, poder acercarse al circo desde esta perspectiva a través de los ojos de los artistas, a mí me parece una oportunidad única. Además, bueno, el museo, la verdad es que se le está volando en cuestiones de museografía, entonces en sí las salas son bellísimas por el montaje que tienen y vale muchísimo la pena darse la vuelta. Va a estar en el Munal hasta febrero, vayan para allá.
Gracias, mis queridas Clara y Maru Monroy, y gracias a todas y todos ustedes por continuar en esta travesía. Es momento de escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es The Calling de Santana con Eric Clapton.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Privilegio que nos acompañes hoy sábado 22 de noviembre del 2025, sobre todo en nuestra sección Manos Mágicas, que el día de hoy vamos a platicar con Clara Monroy acerca de Saner, Artesano entre Artistas. Es el nombre de la octava edición de una bienal en la que artesanos y artistas contemporáneos colaboran para crear piezas únicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Amo México.
La Bienal organizada por el Museo de Arte Popular Artesano entre Artistas es una experiencia única. Yo la verdad es que he tenido ya la oportunidad de visitarla en varias ocasiones, pero nunca me había quedado del todo claro de qué iba esta Bienal. Este año justamente pude entender con muchísima más profundidad cuál es la lógica, y la lógica que está detrás es poner duplas o equipos de artistas y artesanos que, si bien es cierto que a veces nos puede causar un poquito de cuestionamientos esa división, pues bueno, ellos mismos se van llamando de esta manera y ellos van trabajando juntos a lo largo de un año, más o menos, por lo menos 6 meses, y en la creación de una pieza. En esta ocasión, en la conferencia de prensa tuvimos la oportunidad de platicar con Israel Soteno, maestro alfarero de Metepec, y con Saner, que es un artista muy conocido. Seguramente todos nosotros hemos visto por ahí a estos niños con máscaras de jaguar, que, pues bueno, también ya es sumamente conocido, está en Aviones de Aeroméxico, tiene un montón de murales y tiene restaurantes y está en todas partes Saner. Y ellos dos hicieron una dupla y presentaron su pieza para esta Bienal. Y bueno, aquí les dejo la conversación con Saner, justamente platicándonos un poquito sobre lo que implicó hacer esta pieza, lo que implicó trabajar de la mano del maestro Israel Soteno y lo que implica tener este tipo de oportunidades en nuestro país. Estamos con Saner en el contexto de la exposición Artesano entre Artistas en el Museo de Arte Popular. Saner, platícanos un poquito cómo se da tu llegada a participar en esta exposición.
Mi llegada a la exposición es bien interesante porque obviamente yo he desarrollado dentro del mundo gráfico esta parte de identidad y esta parte de alguna forma, llamarlo una apropiación personalizada de ciertas cosas de nuestra cultura. Y algo que es como una de las cosas que no comentamos dentro de la conferencia es que el museo ya había tenido la intención de invitarme 2 bienales antes y azares del destino no había podido estar. Como lo platicaba con la directora hace rato antes de que empezara la conferencia de prensa, es que todo llega en su momento. Y en esta edición que tengo la oportunidad de colaborar, me ponen como dupla a Israel Soteno. Y obviamente cuando descubro, o sea, es como interesante porque te llega un correo y te dicen, vas a trabajar con esta persona. Y es un artista del barrio de Metepec. Y dije, wow, es alguien del barrio de Metepec. Obviamente empecé a imaginar en ese momento las miles de cosas que podemos hacer. Y todavía se potencializó más cuando me metí a investigar qué es lo que hacía Israel y saber que su familia es de las pioneras dentro de ese universo. Y que obviamente dentro de una de las generaciones hay rupturas, ¿no? Y Israel hace una de esas rupturas. Empieza a tener como ya piezas que hablan más desde su visión artística y me invitaba a hacer algo atrevido con lo que le estaba generando. Entonces, de alguna forma también fue algo intimidante porque trabajar con alguien que tiene un dominio de la técnica y que obviamente tiene una expertise de esa forma, lo que menos quieres es que el proyecto pues se sienta incompleto.
Platícame un poquito, porque la verdad es que no me atreví a preguntarlo en la conferencia. ¿Para ti cuál es la diferencia entre un artesano y un artista? A mí se me complica.
En realidad para mí no hay una diferencia muy marcada, ¿no? O sea, creo que más bien son como términos y como alguna vez dijeron, quizás el artesano es el que produce muchas cosas para venta, pero entonces ahí hay como un término riesgoso. Entonces yo la verdad admiro más bien la parte de trabajo y de desarrollo creativo y no pongo esas etiquetas, más bien le doy el valor justo como lo dice en el término de la expresión artesano entre artistas y ya los dos somos dos personas que tenemos una necesidad de crear y cada quien lo hace desde su técnica, desde su trinchera, por así decirlo. Y aquí lo interesante más bien es como dos universos que de alguna forma pareciese que no tienen nada que ver, tienen todo que ver. Y a la hora de juntarlos y llevarlos a esta pieza final, pues ya no hay un límite entre el artesano y el artista, sino que más bien hay una pieza que habla en sí sola de la necesidad de contar algo.
Platícame un poquito, digo, ya medio viste la exposición, pero para ti, ¿cuál es la importancia de que surjan este tipo de esfuerzos?
Desde su primera edición que me enteré, siento que cuando alguien te obliga a salirte de tu zona de confort, es bien interesante, sobre todo como creador, ¿no? Tener esa también apertura y esa disponibilidad de trabajar con alguien más al mismo nivel hace también que tú crezcas como persona y que también tu forma de ver la pieza final, pues obviamente va a hacer que se potencialice un resultado positivo. En mi caso fue eso totalmente. En realidad en el camino se quedaron dos ideas que nos hubieran encantado explorar también. Por tiempos o por complicaciones no podían salir de esa ciudad. Y nos quedamos también con una idea que yo le decía, es que eso que tú estás armando, por ejemplo, con los músicos, yo lo estoy armando en la parte gráfica, pero naturalmente están conectados. Entonces, buscamos justo estas piezas que estuvieran conectadas desde el principio y que ya traíamos nosotros como dentro de nuestra historia y que hacían pues que creciera el proyecto. Lo interesante es que, por ejemplo, los jinetes eran un proyecto y los músicos eran otro. Cuando los vimos en conjunto dijimos, estas tienen que coexistir juntos, por eso la pieza es justo como esta marcha de la creatividad. Es un carnaval totalmente y te invita justo eso, a disfrutar la vida, a disfrutar la creatividad y a disfrutar esta posibilidad de encontrarte con la visión de dos personas, como lo que van a descubrir dentro de toda esta exposición, ¿no? O sea, cada una de las obras, si nosotros nos adentráramos más, descubriríamos ese universo que invitó a cada uno de los creadores a generar la obra. El hecho de saber que también esa es una mancuerna tan rápida con alguien y que te entiende prácticamente de las cosas que estás imaginando, pues lo hace más atractivo, ¿no? Y más sencillo de llevar como una pieza colaborativa, porque la realidad es que en una pieza colaborativa, número uno, el ego se tiene que ir por abajo y saber qué estamos haciendo en pro de un proyecto en equipo. Y sí, cuando tú estás trabajando en equipo es saber decir no y también saber aceptar un comentario que igual no es el que estamos esperando. Pues las redes sociales, el Instagram es Saner, el Facebook es Saner también, y tenemos un espacio que se llama Mi Guerrera y Cal en Coyoacán. Allí es donde también nos gustaría como presentar quizás una de las piezas que se quedaron en el camino, o toda esta gráfica que estamos desarrollando, ¿no? Que yo contaba justo que lo lindo de estas posibilidades de tener estos proyectos es que te invitan a seguir sobre el mismo diálogo. Entonces yo empecé a crear gráfica a partir del resultado final y que también me gustaría mostrar un poquito el previo de lo que hicimos, ¿no? De las cosas que ya no salieron. Uh-huh. Que también esos lados B hacen o enriquecen esta clase de proyectos.
Pues la verdad es que Saner es un tipazo. La plática con él fue una delicia y por supuesto su pieza es una maravilla. Si entran en Agenda Monroy, por ahí hay unas fotillos de la pieza que hicieron juntos y por supuesto de toda la Bienal, que vale muchísimo la pena. De verdad, dense la vuelta al MAP. Además, ahorita en el MAP está también la exposición del concurso de piñatas que hacen todos los años y ahorita las piñatas todavía están muy nuevitas, entonces están divinas. Y siempre el MAP es una gran oportunidad con como una forma de acercarnos al arte popular que es completamente distinta, digamos, a lo que muchas veces estamos acostumbrados. Su tienda es una chulada, entonces no dejen de darse la vuelta a esta exposición de Artesano entre Artistas que justamente se estrenó este fin.
Gracias, mi querida Clara. Y bueno, es momento de escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es And She Was, de Talking Heads, aquí en Amo México, por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue Beautiful World de INXS, hoy sábado 22 de noviembre del 2025. Gracias por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Este es Amo México en Grupo Fórmula, es su edición, en su emisión número 248. Y es momento de ir a En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás y el equipo de Altazor Intelligence nos traen la segunda parte de su investigación sobre la inteligencia artificial, en este caso acerca de la inteligencia artificial generativa.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos en su sección favorita En Contexto en el programa Amo México por Radio Fórmula y seguimos con este tema tan interesante que creo que todos estamos familiarizados y si no, aquí los familiarizamos y están conmigo Cris, mi querida Cris Salazar, nuestra gurú de los horóscopos. Estamos muy contentos de que estés aquí y también está conmigo Super Alex,
Hola Sara, muy bien, con el gusto de saludarte, acompañarte y darle la bienvenida a Cris, que no solamente es experta en horóscopos, también en tecnología, educación y sin fin de temas, y que ahora pues nos va a ayudar a darle continuidad a este tema de la inteligencia artificial, que bueno, es un tema pues que ya concierne, yo creo, a todos, como mencionábamos la vez pasada, incluso a quienes gustamos de los viajes, ya es una herramienta más. Entonces, bienvenida Cris.
Encantada de estar con ustedes, muchas gracias. Es un tema muy muy interesante, aunque no sean horóscopos, me encanta poder platicar con ustedes, porque como bien dijo Sara, es un tema que cada vez está permeando más las comunidades, estamos viendo más espacios donde se está introduciendo.
Con nuestros amigos de Question Pro ya continuamos con estos sondeos a estas mexicanas y mexicanos, y bueno, pues seguimos con estas preguntas y abrimos con esta que creo que es muy interesante, y es: ¿para qué usa principalmente las personas la inteligencia artificial? O sea, ¿es para cosas personales o laborales? ¿Y qué nos dijeron por ahí?
Se dividió muy bien el sentido del uso, y con el 41% se refiere a usos personales, un 38% para ambas cuestiones, tanto laborales como personales, y un 15% cuestiones laborales. Y bueno, ya un casi 6% el tema de ninguna utilidad personal o laboral. Esto pues conlleva a identificar cómo cada vez es más común el uso de estas herramientas de inteligencia artificial para eficientar cosas del trabajo, pero también para liberarte de cosas personales. En estos días hemos asistido a diferentes congresos, y uno de los sentidos, vamos a decirlo, curioso que identifique es la forma en que las personas usan la IA, y hay cuestiones hasta: oye, ya necesito cortar con mi novio, te voy a dar elementos y dime si sí o no. Entonces, cuestiones como esa.
Yo creo que es muy interesante, sobre todo porque yo pensaría que lo laboral destacaba más, y no, lo que estamos viendo es que lo personal es donde hay mucho interés, y yo creo que eso tiene que ver también con la vergüenza que a veces nos dan nuestras dudas. A lo mejor me va a dar vergüenza admitir que no me acuerdo cuánto mide una pulgada, y mejor se lo pregunto a la inteligencia artificial, o que no estoy segura de cómo hacer mis impuestos, y aunque soy supuestamente un adulto funcional que debería saberlo, me voy a sentir en mucha más confianza preguntándoselo a una inteligencia artificial que quizás a mis vecinos o a alguien de mis círculos.
La inteligencia artificial no me juzga, no tengo una cara que me esté juzgando, creo que eso hace que pues muchos se acerquen a la inteligencia artificial por temas personales. También les preguntamos que si han recibido algún tipo de capacitación, pero capacitación formal sobre el uso de la inteligencia artificial, y pues la verdad es que creo que estos resultados son bastante interesantes, Alex.
Sí, porque un 64% nos dice que no, han recibido capacitación formal, pero que les gustaría. Ya un 19% que sí, recientemente, que sigue aprendiendo. Un 14% nos dice que sí, pero ya hace tiempo. Y un 3% no, y que no le interesa.
La curva de aprendizaje para usar inteligencia artificial es muy simple. Literalmente te conectas y empiezas a hacerle preguntas.
Y creo que también esto tiene mucho que ver con la siguiente pregunta, que es que si la IA les facilita sus tareas cotidianas, y aquí, o sea, de verdad, casi el 47% nos dice que sí, que en gran medida. Y creo que esto tiene que ver mucho también con lo laboral y lo personal que ya comentábamos antes. Y el casi 40% nos dice que un poco, que le ayuden ciertas cosas. El 12% nos dice que no ha cambiado mucho, y el casi 2% nos dice que no, que al contrario, que se las complica. Pero creo que aquí tiene mucho que ver con esta barrera que algunos todavía le ponen a la inteligencia artificial y se rehúsan a caer en ella o a usarla. Pero si nos damos cuenta, si vemos estos porcentajes, es mínimo, es un porcentaje muy pequeño.
Y es que yo creo que tiene vínculo o relación con justo la utilidad que le das y el sentido de esa utilidad.
Creo que es muy importante eso que hacemos de decir, a ver, ¿en qué áreas de mi vida me puede ayudar? ¿Y en qué áreas de mi vida puedo hacer un poquito de offloading o descarga? Y decir, a ver, yo siempre batallo para saber qué voy a cocinar, pues entonces dime un menú de la semana con el tipo de ingredientes que usualmente compro, ¿no? Y le tomo una foto a mi ticket. Y eso es algo que a mí, por ejemplo, lo he hecho y me encanta porque así no desperdicio y tengo como mucha variedad en los alimentos. Y es algo que sigo siendo parte del proceso de cocinar, pero me ayuda y me esquematiza cosas en una forma que antes no tenía oportunidad.
Nunca había pensado eso. Lo voy a intentar. Porque sí, que compras cosas en el súper y no sabes qué hacer y se te echan a perder o las guardas ahí por años. Sí. Pero wow, sí, qué buen tip, Cris. Lo voy a hacer, de verdad.
Sí funciona.
Y creo que esto que comentas se relaciona un poco con la siguiente pregunta, que es ¿qué tan confiable consideran a la IA en la toma de decisiones? Y creo que aquí también las respuestas pues, son muy interesantes porque el 53% casi nos dice que moderadamente confiable. O sea, todavía existen ciertas dudas en las respuestas que llegan a recibir de la inteligencia artificial. Pero el 31% nos dice que muy confiable. O sea, creo que aquí tiene también mucho que ver con lo personal. O sea, con estas consultas que a veces le hacemos a la IA y nosotros pues creemos fielmente, ¿no?, en ella. Pero poco confiable con un 13% y el 3% nos dice que pues definitivamente no le creen nada.
Y es que hay que recordar que la inteligencia artificial tiene habilidades especulativas y habilidades de compilar. Entonces, hay momentos en los que yo le quiero decir, en el ejemplo que les decía, si nada más con la comida que está en mi ticket, hazme un menú, no especules y agregues otros ingredientes. Entonces, ese es el tipo de cosas para las que las capacitaciones no sirven. Porque hay momentos en que sí no sirve que sea especulativa. Sugiérame lugares. Entonces, ahí sí estás permitiéndole un poquito más de, si se le pudiera llamar, pensamiento libre. Pero lo que realmente a veces vamos a querer es nada más con los datos que te estoy dando, haz esto. Entonces yo creo que la confiabilidad de la inteligencia artificial también va a tener que ver con nuestra habilidad de utilizarla y de entender cómo hacemos la interpretación nosotros.
Pues ya para cerrar, pues cerramos con esta pregunta que creo que también es muy interesante. Y es interesante la pregunta y aparte interesante las respuestas que nos dieron, porque les preguntamos que qué sentimiento les genera, ¿no?, este avance que está teniendo tan rápido la inteligencia artificial. Y al casi 48% le da curiosidad qué viene después, ¿no? O sea, ¿qué futuro tiene la IA? El 34% nos dice que le entusiasma mucho el tema. O sea, creo que yo soy de ese 34%. Pero el 16% nos dice que siente todavía un poco de preocupación. O sea, creo que esto también es válido, sobre todo por lo rápido que está avanzando. Y el casi 3%, pues la verdad es que le da igual, que vuelvo a ese pequeño porcentaje de las personas que en realidad no utilizan todavía la inteligencia artificial.
La IA lo que está haciendo desde mi punto de vista es retarnos a ver de qué manera pues vamos a adaptarnos, que para mí sería más bien cómo vamos a adaptar la IA a nuestra vida, más que nosotros adaptarnos, porque pues por eso surgen ciertas nociones de miedo sobre cuántos trabajos se van a perder, ¿no? ¿Qué profesiones ya van a dejar de tener la importancia que tienen actualmente? Pero también surge la idea de, oh, wow, con esto vamos a poder revolucionar temas de salud, temas tecnológicos, temas de economía, pero también surgen los cuestionamientos de, bueno, pero entonces, ¿dónde va a estar la educación cuando los chavos utilicen solo IA para generar conocimiento? Entonces creo que es por ahí esta dicotomía de entre pues un poco de entusiasmo, pero también el temor de qué es lo que va a pasar con la IA y sobre todo qué va a pasar con nosotros.
A mí siempre me gusta recordar a Tritemius, que era un monje que vivió alrededor del año 1500 en Alemania y que tiene escritos criticando a la imprenta, diciendo que la imprenta va a hacer que ya los monjes no tengan trabajo porque ya no van a tener que escribir, ya no van a hacer libros a mano y el libro se va a banalizar. Y todos los que estamos de este lado de la historia sabemos que en realidad la imprenta transformó al mundo en muchas formas muy interesantes. Entonces, eso le diría yo a todos los que ahorita sienten preocupación. Es válido porque estamos en un momento de una transformación, creo, tan importante como lo fue la imprenta en su momento. Y entonces tenemos que entender que sí habrá transformaciones, pero yo también pienso que el humano va a seguir al centro y lo que tenemos que entender es cómo se articula con esta nueva herramienta.
La verdad es que no nos da el tiempo para seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias, Cris, Alex, por toda esta experiencia, todo este grato programa que tuvimos. Y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar también más información sobre esto y sobre programas pasados, si es que se los perdieron. Y la verdad, tenemos datos muy interesantes. Estamos en Instagram como Altazor Intelligence y en X como Altazor-Intel. Gracias, chicos.
Muchas gracias.
Pues gracias, Sara, gracias, Cris. Y pues nada más invitar a nuestros radioescuchas a que experimenten con la IA. No le tengan temor, no le tengan pavor. Es algo que pues finalmente tiene una utilidad, y si le damos la mejor que podamos generar, pues es por ahí, ¿no? Entonces también para viajar sirve muchísimo. Hagan el experimento y pues seguimos en contexto.
Gracias, doctor Claudio Flores Tomás. Gracias a todo el equipo de Altazor Intelligence. Gracias a mi querido Javier en los controles, al señor productor Enrique Gil y a usted, que nos acompaña como cada fin de semana a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Los dejo con mi querido Juan Pablo Pérez Díaz en Fórmula Noticias. Y mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos el día de mañana a las 3 de la tarde aquí en Radio Fórmula. Hasta la próxima. Te dejo con Bartender de Dave Matthews Band. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.